Asturias al día, con Roberto Pato.
Hoy na entrevista vamos a falar del papel que xuega a la traducción, que xuega a la torna al asturiano de cualquier escrito, pero vamos a focalizarlo mucho en un libro que se presenta mañana xueves a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal del Entregu y que se titula Cantares de Amor y Guerra. Son los poemas del cura guerrillero Gaspar García Laviana que por iniciativa de la Asociación por la Memoria de Gaspar y con la colaboración de la Academia de la Lingua y de la poeta Lourdes Álvarez, se fae la traducción de estos poemas que se van a presentar mañana. Y para hablar de ese papel, de la importancia de la traducción, está con nos el académico de la lingua, José Ramón Iglesias. ¿Qué tal, Monchu? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Buenos días. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Que hemos bien al pelo lo de la presentación de este libro de los poemas de Gaspar para hablar un poco de la traducción, ¿no?
De la traducción. Sí, vamos a ver, la traducción es fundamental, digamos, en todos los sentidos, y para el asturiano también muy importante en un proceso de una lingua diglósica, situación diglósica como todo el asturiano, donde hay mucho tiempo que se puso el esfuerzo en efectivamente en traducir y traducir, ¿no? De alguna manera. Y la traducción, hablamos eso después de ello, ya tiene una historia larga en el asturiano, ¿no? Esto es una obra más, efectivamente, bueno, de la traducción.
Falamos de ello, pero tienes ahí un ejemplar,
¿sí?,
de este poemario, de estos poemas de Gaspar García Laviana, Cantares, sí, de Amor y Guerra. La eso torna ye de una, ye casi una opinión muy personal, de una de las mejores poetas que tenemos, de Lourdes Álvarez.
Y el Premio Nacional Premio de Nacional. Literatura, el último, el tercero, el del año 23, después de Swan Bello, que fue el primero, después de Sánchez Vicente, Lourdes Álvarez y el Premio Nacional de Literatura, por lo tanto, ye una de las mejores poetas, efectivamente, que tenemos en Asturias, ¿no? Efectivamente, la traducción, ye de ella, encargóse a ella la traducción, y una traducción muy guapa, ¿no? Y es una traducción sobre la primera edición de la poesía de García Laviana. Cuando, vamos a ver, García Laviana no fecha los poemas, entonces no sabemos exactamente cuándo están escritos, pero van entre el 70 y el 78, la fecha de la muerte, en esa década están escritos, y a la muerte de él, los poemas parece que funcionaban de alguna manera manuscritos entre los guerrilleros, y a la muerte de él, pues recopiláronse en una edición simplemente mecanografiada y que funcionó a ciclo hostil. Eran 189 poemas conservados de Gaspar García Laviana, ¿no? Y al año siguiente de la muerte, en el 79, Ernesto Cardenal, poeta Ernesto Cardenal, ministro de Cultura después de Nicaragua, pues hizo esa primera edición que titula efectivamente Cantares de Amor y de Guerra, y que lle una selección de esos 189 y una selección de 52 poemas, que son los que están ahí. 52 poemas seleccionados, ya digo, por Ernesto Cardenal en esta edición que asoleya la Academia, que tenemos también la introducción, ese prólogo de Ernesto Cardenal, o sea, la edición esa primera, ya digo, del 79, ya al año siguiente de la muerte de Gaspar García Laviana, ¿no?
Bueno, publícase dentro de la librería académica,
sí.
Mantiene la portada, digamos, mantiene el diseño que tiene esta colección.
Sí, sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
Muy guapo, por cierto.
Muy guapo, quedó muy guapa tanto la portada como la edición misma, está realmente bien presentada y bien guapa y bien fácil de leer, ¿no? Uh-huh. Bien fácil de leer. Uh-huh. En esa colección van publicándose otras traducciones. El número anterior, el 51, fue del poeta Estellés, del valenciano. Sí, siempre buscamos por alguna importancia o relación que tengan los escritores que vamos traduciendo. No solo hay traducción y hay obra original en esa colección de la librería académica, ¿no?
Está muy guapa, está pero guapa, sí. Bueno, va a presentarse mañana, si no me equivoco.
Eso, tal como dijiste antes. Mañana, presente, día 2,
Lourdes Álvarez.
Lourdes, efectivamente.
Va a estar Chuso Álvarez, que es el presidente de la Asociación por la Memoria de Gaspar. Pablo Rodríguez Medina, académico.
Y el alcalde.
Y Entreguín.
Entreguín, efectivamente, son paisanos.
Y el alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines. Lourdes non pode estar hoy con nós. Teníamos intención de poder falar con ella también y contigo, pero non pode ser, así que buscaremos outro momento para también falar con Lourdes.
Falar con ella y ver ella efectivamente la impresión de ella sobre de la traducción mesma, ¿no?
Claro.
Porque supongo que mañana Pablo enfocarálo en la poesía, en la calidad de la poesía, en el valir de la poesía de García Laviana, ¿no?
Poemas en llenos de amor.
Sí, bueno, vamos a ver, falar de Gaspar García Laviana como escritor, ya digo que ya es curioso cómo, bueno, muere con 37 años, digo por situarlo en el contexto, ¿no? Él llega a Nicaragua como misionero en el 70 y entre esos años 70 y 78 escribe esos poemas. Él implícase en la solidaridad con el pueblo campesín de Nicaragua y a partir simplemente del año 75 intégrase en el Frente Sandinista y entra en la guerrilla en el 77. Doy esas fechas de contexto, él muere al año siguiente de entrar en la guerrilla en el 78, porque ya digo que no, por contextualizar los poemas que van apareciendo, la mayoría de ellos son poemas, tal como dice el título, de guerra, de amor y de guerra. Entonces, claro, sería interesante el ver en qué momento fueron escritos, ¿no? Porque planteen primero la injusticia. Yo creo que uno de los grandes temas ahí, el presentar la injusticia del campesinado, de las prostitutas, de la mujer en Nicaragua. Es decir, una preocupación que se ve que tenía él. Ese es uno de los grandes temas, ¿no? Y después el otro, que debe ser ya de los últimos años, ya cuando él entra en el Frente Sandinista, la otra parte del título de guerra, es decir, de lucha. Él encuentra que había la lucha armada lo que puede poner solución a esa situación, ¿no?
Claro. Bueno, Gaspar había nacido en la Guaria Carrocera.
En la Guaria Carrocera.
Y era guariatu, crióse en Tuilla, en Llangreu, así que no sería muy descabellado, pienso yo, que Gaspar pensase en asturiano lo que escribía en castellano.
Sí, puede ser. Pues vamos a ver, hay dos cosas interesantes, ¿no? En el tema. Uno, a ver, vitalmente él ye de la cuenca y ye fiu de minero. El pa trabajó en varios sitios, pero fundamentalmente en el Pozo Mosquitera toda la vida. Entonces, aunque marchó muy pronto de Asturias, porque él con 11 años ya marcha al seminario de Valladolid a estudiar. Y vamos, ya no vuelva a vivir Asturias más, bien de visita, la última en el 77, bueno, puede ser que hubiera otra, vino a despedirse de los amigos cuando decidió entrar en la guerrilla, ¿no? Pero marchó muy, muy, muy pequeño, iba a decir muy mozo, ¿no? Muy niño, con 11 años, ¿no? Pero evidentemente la lengua
materna
tenía que llevarla, efectivamente, que llevarla, claro, tenía
que llevarla, ¿no? Igual nos metemos en otras cosas, pero claro, lo primero que sentimos,
claro,
la primera lengua que sentimos.
Sí, no, está claro. No, está claro
la
que.
La voz de mama.
Sí, está claro que la lengua de él interna y era esa, tanto por la familia como por el ambiente.
Una buena pregunta para mañana. Mañana en la presentación.
Sí, supongo que y bueno, ahí. Y teniendo a Lourdes, traductora, que también es de la cuenca, aunque sea de la otra,
de
Urbiés, pues
de la Guardia
de Urbiés, sí. De Urbiés, efectivamente.
Bueno, ¿no? Pues sabemos que hubo mucho pushu por parte de la asociación para que saliese esta traducción. Sabemos también que en la academia se trabajó mucho para poder presentar este, para poder hacer esta traducción y presentar este libro, así que enhorabuena,
sí,
¿no? A unos y a otros.
Enhorabuena, ya digo, fue a iniciativa de la Asociación de la Memoria de Gaspar García Laviana y la Academia, efectivamente, porque hay una manera, tal como dices tú antes, de no voy a decir de recuperarlo, porque no, siempre tuvo recuperado, ¿no? Sí. Pero al pasarlo al asturiano, de integrarlo de alguna manera más en la historia nuestra, ¿no? En la historia de Asturias, a Gaspar García de Orellana.
Bueno, pues vamos ahora a lo que falabes en antes de la importancia de la traducción.
Sí.
Al asturiano, uh-huh, para completar ahí un corpus importante para la lingua.
Claro, toda lingua, decía en antes, ¿no? Toda lingua es importante, no podemos vivir sin la traducción para llegar a otro lado. Pero en el caso de lingües, como en la situación sociológica, sociolingüística que tiene el asturiano, es muy importante. Y la historia ya viene muy de atrás, desde mediados del siglo XIX, pero que muy interesante, ¿no? Yo creo que la primera, bueno, deseando, si Antón de Mari Reguera, las fábulas de Antón de Mari Reguera no son propiamente una traducción, porque son versiones, pero ya se avere, ¿no? Pero a mediados del siglo XIX, el Manuel Fernández de Castro, el obispo, bueno, pues fai ahí en 1861, fai la traducción del Evangelio de San Mateo. No sé si es casualidad o no, pero una traducción muy guapa, por cierto, que dirige él, de alguna manera, desde el seminario de Ubieu, pero en el que colaboren pues o María Cebal, otra serie de personas del momento. Pero curiosamente, no sé si a raíz de esa traducción o no, en unos años después, en 1870, Menéndez Pelayo, Marcelino Menéndez Pelayo, cuando publica una obra con traducciones de Horacio, déjala caer y dice: en asturiano no son quien a traducir Horacio, no hay nada de Horacio traducido. Y pícase de alguna manera a Cebal, a menos que San María Cebal, sí. como cuando ya aquello, como ye que en el asturiano no ye quién, es decir, ye una manera de.
Voy a decirlo,
claro,
ahora.
¿No? Decirlo, efectivamente. Y esa situación diglósica, ¿no? Sí. De fuera, y no, el asturiano tapa lo que está, pero hombre, para una poesía clásica de Horacio, no. Y entonces, efectivamente, a Cebal traduz el Beatus Ile de Horacio y publica en 1878 en varias revistas, unos años después y demás, ¿no? Pero todavía dan otra vuelta que es muy curioso para entender esa situación del asturiano, ¿no? Balbín Dunquera, al año siguiente, y efectivamente a la traducción de Acebal, por cierto, también hizo en ese momento otra traducción Álvarez Amandi, pero bueno, Balbín Dunquera dice: sí, traduzo al Beatus Ile de Horacio, pero el Beatus Ile trata del mundo campesín, y claro, el asturiano lleva eso, para el mundo rural y campesín, no debe servir posiblemente. A que no se atreve a traducir de Horacio otro poema, y da una lista de poemas, tres poemas en concreto, de tono épico, heroico, con otro tono, y va a Cebal, garra, y efectivamente, al año siguiente traduce el Mecenas Atavis, también de Horacio, en la cuestión. Por lo tanto, esos principios, estamos hablando de mediados del siglo XIX, esa importancia de la traducción y ese querer demostrar que el asturiano no ye, como de algunos todavía siguen creyendo, esa lengua simplemente mandar por casa, ¿no? Sino con una...
Bueno, prueba de ello son estos antecedentes que hemos acabado de contar, Monchu, pero si miramos desde la creación de la Academia de la Lingua, uh-huh, para acá,
claro,
a la par que se publicaban novelas, poemas, siempre aparecían traducciones también.
Siempre. No, vamos a ver, dos líneas diría yo, ¿no? Desde la Academia, nada más crease la Academia en los 80, fue una de las primeras cuestiones que planteó la Academia y de hecho creó un concurso de traducción. En la primera gran obra, y sigue siendo el bestseller, diríamos, y a la traducción de José Luis García Arias del Principín. Fue lo primero que tal, porque era otra vez lo mismo, eran en las dos cuestiones, ver que el asturiano ya era capaz de, eso ya lo tenemos superado, por suerte, en estos ya 50 años que llevamos, y al mismo tiempo en poner en asturiano obras de gran calidad, ¿no? Entonces, la Academia desde el principio apostó por la traducción, y bueno, ya digo, desde el principio para acá, pues otras muchas obras fueron publicándose. Y en la actualidad, faltó quizá durante años un plan, porque claro, la traducción no es traducir lo que vaya tal. El asturiano necesita una planificación de qué se va traduciendo, qué necesita traducción, ¿no? Últimamente hay muchísima literatura traducida, últimamente trabe en la colección Calume, pues haya una cierta planificación. Ya no lle lo que sí, se va ocurriendo, ¿no? Al tal, ¿no? Hay una planificación y un trabajo importante en esa colección Calume. Radagast, en otra línea, digamos, de literatura fantástica, está presentando toda la literatura más importante, fantástica. Que sí, que en estos momentos, efectivamente, ahí la traducción está teniendo una importancia muy grande.
Pero, ¿no?, en el caso de Radagast, no solo la traducción, que efectivamente está por ahí El Hobbit y El Señor de los Anillos y demás. Sino en la creación de la de literatura fantástica
por,
en lengua.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto que Radagast aporta en esa línea, ¿no? Yo referíame ahora a la traducción, como efectivamente hay un intento de esa literatura fantástica que trata de fomentar la editorial, bueno, pues ir traduciendo también, ¿no? Y en estos momentos, pues claro, tenemos traducido al asturiano, creo que la sociedad asturiana tiene que saberlo, pues desde la Biblia, en el año 2020, al Quijote, o a la Odisea de Horacio. Es decir, tenemos grandes obras de la literatura, van, bueno, paso ante paso.
A mí una de las que más me gustó y la de La Fantasma de los Canterville, de Oscar Wilde, ¿no?
Sí,
que está también, y allí Vieja.
Ya tiene años esa traducción.
O sea, Salvador Gaviota. También
de los primeres. Estamos hablando, yo creo que de la década, si no me equivoco, de la década de los 90, ¿no?
Sí.
Ya del siglo pasado, creo. Si no me estoy equivocando.
Por poner algunos ejemplos. Bueno, hay alguna cocina más que también tiene que ver con el Stornes, con la traducción, que lle. Que para el 9 de octubre, me decís, preséntase un trabajo de Sánchez Vicente.
Sí, y últimamente, ya me parece que lo decía en programa anterior, estamos en la academia, estamos publicando mucho en esta última etapa, ¿no? Y acaban de salir efectivamente dos números de los Cartafuellos de Literatura Escaecida, que lleva una colección, otra colección, está en donde se presenta mañana y de la librería académica, otra colección son los Cartafuellos de Literatura Escaecida, que son no libros normalmente, sino pequeños textos que de alguna manera se van recogiendo, pero que son importantes para la literatura. En este caso, Juan José Sánchez Vicente y Luis Ángel Núñez Enríquez recuperen textos publicados en México, en la prensa mexicana. Son dos tomos, un primer tomo para textos asoleados entre 1870 y 1900 y otro entre 1900 y 1930. Es decir, por lo tanto, todos ellos en antes de la llegada del exilio, digamos, claro, republicano y demás. Termina ahí en 1930. ¿No? Era una cosa porque la Academia ya tiene publicado bastantes escritos, tanto de Argentina, de la emigración, como de Cuba, pero de México no teníamos menos, y entonces en esta aportación, y por eso muy interesante. La presentación va a ser, como tú decías, el jueves, no mañana, sino la semana que viene, el 9, a las 7 y media, en la librería Trave de Uvieu.
Vale. La colección de la librería académica ábrese, por cierto, con un trabajo de Sánchez Vicente, Los cuentos de Yingua Afilada.
Los cuentos de Yingua Afilada,
del año 83.
Del año 83, claro. En principio la colección estaba, como dice el término, librería académica, era en principio abierta a los académicos, luego fueron distintas publicaciones, ¿no? Ahí en esos cuentos, muy importante, porque Sánchez Vicente, estamos hablando de una obra ya, iba a decir ya clásica de la historia, ¿no? Pues plantea nuevas formas narrativas, y aquí sabes lo más interesante de eso, en el año 83. Claro. Es decir, es salir también de lo que había en narrativa aquí y dar poner al día la narrativa en asturiano formalmente, las técnicas narrativas que aplicó ahí Sánchez Vicente en ese primer hombre.
Bueno, que se me diva del título de la colección, hombre, de literatura esquecida.
Sí.
Perdón, Monchu. Claro, aquí hay un trabajo detrás muy muy importante, además de recopilación de todos estos textos,
claro,
todo este material.
Efectivamente, no, en principio toda la colección, diríamos, la función y esa, y es la de ir a buscar y buscar y rebuscar, porque la historia de la literatura asturiana no tenemos, hasta la llegada del resurgimiento, no tenemos tanto en libros. Es decir, normalmente está, pues eso, en pequeños papeles sueltos en la prensa muchas veces perdióse, y entonces el trabajo ya de investigación, efectivamente, de buscar, bueno, a topar y recopilar. Después, entre eso, la calidad ya variable, hay lo mejor, hay lo peor, pero es interesante ir recuperando todo eso que fue escrito.
Porque lo que interesa es llevarlo todo lo que se pueda, claro.
Exactamente, ¿no? Después ya las conclusiones ya están...
Aunque saque lo que quiera.
Para los estudiosos posteriores que lo puedan hacer, ¿no?
Claro. Bueno, pues este trabajo, Escritos Asturianos en México, volúmenes 1 y 2, presentes el jueves de la semana que entra, 9 de octubre, 7:30, en la librería Trave, y Cantares de Amor y Guerra, de Gaspar García Laviana, preséntase mañana en la biblioteca del Entrego, a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde. Ahí estarán Lourdes, Pablo Rodríguez Medina,
el alcalde, Martín Ardiles y Chuso Álvarez de la Asociación por la Memoria de Gaspar. Pues buscamos otro día, si quieres, para que vuelvas.
Cuando quieras, para hablar de lo que digáis.
Muchas gracias, Monchu. Un placer, como
gracias
siempre.
Gracias a vosotros, Roberto.